Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada Los que velan. Visita ebenezervillanueva.org.
La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis de que el Señor le habló a una iglesia y le dijo que necesitaba velar esa iglesia y le recomendó que velara, porque si no velaba, esa iglesia no se iba a enterar cuándo iba a venir el Señor. Se iba a enterar así como ladrón. Y entonces el Señor le dice a esa iglesia que lo que tiene que hacer es velar. Y entonces la Biblia nos enseña en dónde tenemos que velar, y también la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer mientras estamos velando. Por ejemplo, tenemos que velar a la puerta del tabernáculo, tenemos que velar guardando la ciudad, a las puertas de la sabiduría. Y en Marcos 13:34, que el Señor les dijo a los porteros, les dijo que velaran. Es un trabajo específico a los porteros, que tienen que estar velando. Y vimos algunas de las puertas que aparecen en la Biblia, y no logramos ver esta. Aquí en Génesis 18:1, hermano, dice: y le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado. Aquí está hablando de Abraham. Dice que él, estando él sentado, ¿dónde estaba sentado Abraham? A la puerta de su tienda, en el calor del día. Parafraseémoslo, ¿dónde estaba velando Abraham? En la puerta de su tienda. ¿Y qué pasó cuando Abraham estaba velando a la puerta? Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. De repente se aparecieron, o sea, no los vio venir, sino que cuando se dio cuenta ya estaban ahí los tres varones. Y cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se inclinó en tierra. Y usted puede seguir leyendo que después ya no habla en plural a Abraham, sino que habla en singular para que pase y que coma, porque esa era una manifestación de Dios que estaba teniendo Abraham. Pero ¿cómo se dio cuenta Abraham que el Señor estaba ahí? Porque estaba a la puerta, estaba velando. Esto es hermoso, porque entonces quiere decir que si nosotros estamos a la puerta velando, ahí con nuestros ojitos abiertos, entonces cuando tú alces tus ojos, vas a ver al Señor. Porque estamos nosotros esperando al Señor. El hecho de que cada día nos congreguemos, y además de congregarnos, hagamos el privilegio que tenemos, son señales de que estamos velando y que estamos esperando a que el Señor regrese por cada uno de nosotros. A veces hay momentos en que hay personas que como que están pasando crisis espirituales, y dicen que todo lo que han hecho no ha servido para nada. Así lo decía el salmista: por gusto me consagré, por gusto iba a la iglesia, por gusto por aquí, por gusto por allá. Y decía: porque los impíos, esos viven mal y están tan gordos que hasta los ojos los tienen saltados, decía el salmista. Como que estaba deprimido. Pero no, hermano, vale la pena que nosotros, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, velemos y esperemos al Señor. Vale la pena, hermano bendito. El Señor nos va a recompensar, porque aquí, mire, ¿en qué momento del día estaba Abraham a la puerta? En el calor del día. Qué sé yo, a las 12 del mediodía o al tipo 3 de la tarde, que está el calor, pero fuerte. ¿En dónde estaba Abraham? A la puerta. Y eso nos enseña que a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, no tenemos que movernos de la puerta. Debemos estar siempre velando a la puerta, y el Señor se nos va a manifestar a cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué haría usted, hermano, si el Señor se le manifiesta así, que usted lo puede ver? ¿Qué haría usted, hermano? A ver, ¿qué haríamos? Alguno de lo mejor que haríamos tal vez sería quedarnos callados para ser tomados como sabios, dice la Biblia, y que el Señor haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Pero aquí a Abraham se le manifestó el Señor. ¿En dónde? Cuando él estaba en la puerta. Y aplicándolo a lo que hemos estado conversando, ¿qué estaba haciendo Abraham? Velando. No importaban los problemas, ahí está. No importaba, como hermano, mire, pues a veces hay problemas en los hogares. Discutieron los esposos, se gritaron, se tiraron cosas y dejan de ir a la iglesia. Al contrario, lo que hay que hacer es con más ganas ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que estar velando a la puerta. Y el Señor ahí se te va a manifestar y te va a ayudar a salir de tus problemas. Ahora mire, ¿en dónde más tenemos que velar? ¿Qué más tenemos que hacer mientras velamos? Lucas capítulo 12 y verso 39. Pero esto deben saber, permítame parafrasearlo, pero esto deben saber. O deben saber esto. Si supiera el padre de familia, oiga, si el padre de esa familia supiere a qué hora habría de venir el ladrón, ¿qué es lo que tendría que hacer el padre de familia? Velar. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que velar, hermano? Porque llegan los ladrones. ¿Y a dónde van a llegar los ladrones? A la casa. ¿Y quién es el principal que tiene que estar velando despierto? El papá, el padre de familia ahí. Yo no sé a qué hora se acuesta usted, hermano, padre de familia, pero tendría que ser el último en dormirse. El último y estar viendo que todo se cierra. Todo, todo, porque eso es lo que dice la Biblia aquí. Si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, velaría. Pero mire qué ladrón este, porque dice que ciertamente velaría y no dejaría minar su casa, dice. Y para minar la casa hay que abrir hoyos. Esto es bien tremendo, porque entonces hay hogares en donde se quedan desprotegidos. ¿Por qué se quedan desprotegidos? Porque llegó el ladrón. ¿Y qué llegó a hacer el ladrón? A minar la casa. En toda la pared estuvo escarbando. Es así como, no sé si usted ha pasado por lugares en donde hay casas que se le miran los cimientos. Y la lluvia se llevó el agua y ahora ya se le miran los cimientos a la casa. Y alguien se pone a escarbar ahí y puede dañar la casa, la estructura. Porque eso es lo que hace el ladrón. Empieza a minar. Eso fue lo que estaba haciendo aquel Joab, creo que era, o no me recuerdo, uno de los generales de David, porque hubo uno que se había levantado en contra de David, se fue huyendo a una ciudad. Entonces lo fueron a perseguir y el que iba persiguiendo al traidor, digámosle así, empezó a minar la pared, el muro. Y entonces dice la Biblia que una de las mujeres sabias le salió a gritar desde el muro. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que fulano se levantó en contra del rey y entonces queremos atraparlo. Y él dijo, sí, pero hay otra forma de... Yo soy una de las sabias de Israel, le dijo. ¿Quién es fulano? Muy bien, le dijo. En bandeja de plata te voy a dar su cabeza. Fue, habló con los del pueblo y al ratito iba a la cabeza del enemigo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Minando, dejando sin fundamento el hogar. ¿Para qué hay que velar entonces, hermano? Para proteger el hogar. Es que mire pues, hermano, nosotros tenemos que ir entendiendo en base a la palabra de Dios de que eso de casarse tiene muchas responsabilidades. No solo me gusta, sí, va, te quieres ser mi esposa, sí, va, nos casamos mañana. No se trata solo de eso, sino que después van a venir los hijos. Y los hijos requieren de mucha atención, requieren de mucho cuidado y de mucha responsabilidad. Hay que cuidar a los hijos, hay que atender a los hijos. Lo mínimo, hermano, lo mínimo que generalmente se lleva al hogar es lo material. Después a veces los hijos necesitan otras situaciones y los padres después. Por ejemplo, como hemos conversado, tal vez un hijo o una hija necesita, qué sé yo, alguna operación. Y solo con una pequeña operación se le compone, pero ¿qué dicen algunos padres? No. No. Y eso que eso se ve. Físicamente se ve que hay una necesidad. ¿Cómo será en lo espiritual? Si en lo espiritual hay otras necesidades. Y por eso nosotros tenemos que estar velando, velando así con los ojos bien abiertos para ver qué está pasando en el hogar. Qué bueno está pasando en el hogar, porque pueden estar pasando cosas buenas en el hogar. Y para que eso siga pasando en el hogar, o pueden estar pasando cosas malas. Y eso hay que evitarlo. ¿Pero qué se necesita? Velar. Para que no sea después, para que en la calle, por ejemplo, no sean los que corrijan a los hijos, hermano bendito. Mucho menos sea la policía la que corrija a los hijos. Para que no sea la televisión quien eduque a nuestros hijos. Porque usted sabe que a veces los hijos agarran el hablado de lo que miran. Hasta les cambian la palabra. En lugar de decir barrilete y cometa, dicen. Pero empiezan a hablar diferente. ¿Y será que la tele les está formando el carácter a los hijos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer nosotros e investigar. ¿Será que lo está haciendo? ¿Pero quiénes son los principales responsables de evaluar eso? Los padres. Por eso hay que estar velando. Hay que estar velando. ¿Por qué? Para no dejar que llegue el ladrón y mine la casa. Mire, esta palabra minar se traduce del griego dioruso, que significa perforar, cavar, minar, abrir. Mire, ¿qué más significa? Abrir o entrar a la fuerza. Porque el enemigo puede estar minando la casa o puede estar perforándola. Solo abriendo un oído, solo para un ojo de una persona, pero puede entrar la serpiente, porque la Biblia dice que el que aportía vallado lo muerde la serpiente. Pero mire esto, entrar a la fuerza, dice. O sea que el enemigo en algún momento, o el ladrón, como dice aquí la Biblia, en algún momento puede entrar a la fuerza. No es que alguien voluntariamente le abrió la puerta, ¿verdad? No es que un hijo o una hija, ni el esposo ni la esposa le abrieron la puerta. A la fuerza se metió. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sacarlo. Va a haber que hacer fuerza, va a haber que combatirlo para sacarlo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Velar, hermano bendito. Porque si alguien no vela, la casa está llena de ladrones y nadie se dio cuenta. Entonces, hermano, nosotros necesitamos estar velando para también proteger nuestra casa. Eso nos va a preguntar el Señor. ¿Y qué pasó con tus hijos? Nos va a preguntar a los que ya somos padres de familia. ¿Y qué le vas a tener, qué le vas a decir tú? Aquí están conmigo, le vas a decir. Si tú tuviste la bendición de tener a tus hijos cuando ya conocías al Señor. Y si tus hijos ya eran grandes cuando tú conociste al Señor, tú también tienes que velar, por ejemplo, para orar por ellos. Estar orando por ellos, Señor, que ellos se conviertan a ti, o si están alejados, Señor, que regresen a ti. Hay que velar porque no solamente son cosas materiales, sino que también son cosas espirituales que hay que sacar del hogar. Padres de familia, ¿será que tienen que sacar algo de su vida? ¿Y será que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que saquen algo de la vida de ellos, hermano? El Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros, porque si no, no se puede. Mire, pues aquí está, Mateo 13:24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre. Aquí esa palabra hombre, aquí la pusieron padre de familia. Y aquí en lugar de poner padre de familia, pusieron hombre. Podríamos poner el reino de los cielos es semejante al padre de familia que siembra buena simiente en su campo. ¿Qué son sus hijos? Buena simiente. ¿Sus hijos son buena simiente? Los jóvenes de esta iglesia son buenas semillas. Los niños de esta iglesia son buenas semillas. Ahora aquí está lo complicado. Pero durmiendo los hombres. ¿Vino quién vino? ¿Quién llegó? Su enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Sembró cizaña. Mire qué enemigo más astuto. El enemigo no destruyó el trigo que se había sembrado. ¿Qué hizo el enemigo? Sembró cizaña. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema que vemos nosotros aquí en Mateo 13:25? Que se durmieron. El padre de familia, bueno, se durmieron los hombres, porque el padre de familia sí hizo bien su trabajo. A los que él delegó no hicieron bien su trabajo. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Si lo aplicamos al hogar, entonces a veces los padres de familia están bien dormidos. Es tremendo cómo a veces alguien que no es parte de la familia a veces detecta problemas en el hogar de otros. No porque tenga aquella visión que siempre miran los defectos de los demás. No. Pero logra ver que hay un problema. Aquí hay algo, dice. Esa niña no camina bien, dice. Y después descubrieron que necesitaba alguna operación porque no estaba caminando bien. Esa niña cuando quiere ver algo, así hace, ¿ve? Así. ¿Qué necesitará? Lentes. Y los papás, 10 años de vivir con la niña y nunca se dieron cuenta. Un poquito dormidos los padres de familia también. A eso sí es físico. Ahora si lo vemos en otro, de otra manera. Esta niña tiene algo porque ya tiene 6 años y no habla. Eso no es normal. Entonces habría que llevarlo al médico. Pero a veces hay otras cosas, hay otros problemas ya un poquito más, ya más complicados. Que el comportamiento de alguien del hogar no es normal. Ya, qué sé yo, a los 20 años los papás se dieron cuenta. Sí estaban bien dormidos, porque eso que le estaba pasando se le notaba de hace ratos. ¿Y quiénes eran los únicos que no se dieron cuenta? Los padres. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Suplicarle al Señor que nos ayude. Suplicarle, porque el único que nos puede ayudar es el Señor. Y hay cosas que el único que las puede resolver es el Señor. Y Él sí quiere resolverlo. Él sí quiere ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo, como vemos, el enemigo no llegó a destruir el trigo. Llegó a sembrar cizaña. Y es donde nosotros tenemos que inspeccionar nuestro hogar, nuestra propia vida. Porque a veces, hermano, el comportamiento nuestro cambia. Y nosotros no nos damos cuenta. El comportamiento del esposo cambia. Y él no se ha dado cuenta. Hasta que, ¿quién se lo dice? La esposa. Es que has cambiado en esto y esto. Y él ni cuenta se había dado hasta que empieza a recapacitar. De veras, dice. O el esposo le dice a la esposa, mira, es que cambiaste en esto y ella ni se había dado cuenta. Y también tenemos que ser humildes para oír cuando nuestra esposa nos diga algo, escucharlo. Y cuando el esposo le diga algo a la esposa, también escucharlo. O pueden ser los hijos que estén bien despiertos y ellos le digan a los papás. Lo ideal sería que sean los padres de familia los que estén bien despiertos. ¿Para qué? Para sacar la cizaña. Mira este otro, Mateo 21:33. Oigan otra parábola. Fue un hombre, padre de familia. ¿Y qué fue a hacer el padre de familia? Plantó una viña. ¿Qué más hizo? La cercó de vallado. ¿Qué más hizo? Cavó en ella un lagar. ¿Y qué más hizo? Edificó una torre. 4 cosas tiene que hacer un padre de familia. Un padre de familia tiene que plantar una viña. ¿Para qué es la viña, hermanos? ¿O qué? ¿Cuál es el principal fruto de la viña o el único fruto de la viña? Las uvas. ¿Y para qué sirven las uvas? Para dar vino. ¿Qué es lo que el padre de familia debe llevar al hogar entonces? Vino, uvas. Tiene que, no sé cuál es el que más pica aquí diente de perro, cola de perro, oreja de perro, no sé cómo se llama. Diente de perro, dice la mordida de perro, dicen algunos. Pero mire, hermano bendito, aquí la Biblia nos enseña que tenemos que plantar una viña. ¿Qué tenemos que hacer? Plantar una viña. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que en nuestra casa plantar una viña. ¿Quién es el que se mantiene más enojado en la casa? ¿El esposo o la esposa? A ella, hermano. Así dicen, a ella, ¿pero por qué? No, viera que no sé, dicen algunos. ¿Cómo que no sé? ¿Qué tenemos que hacer? Plantar una viña. Usted tiene que llevar alegría a su casa, hermano. Felicidad a su casa. ¿Qué es lo que generalmente produce alegría a todos en el hogar? La comida, hermano. Están todos sentados a la mesa y contando ahí, jajaja, ja. Quiero otro plato, mamá, le dice, ¿verdad? Plante una viña en su casa. Para que haya alegría, para que haya felicidad en su hogar. Obviamente van a haber momentos en que hay que corregir, está bien. En que hay que regañar, está bien. En que hay que disciplinar, está bien. Pero el resto del tiempo tiene que ser alegría en el hogar, hermanos benditos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Plantar una viña. Hermano, padre de familia, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Plantar una viña. ¿En dónde? En la casa de cada uno. Porque hay algunos que plantan una viña en la casa de la mamá de ellos. La mamá de ellos bien feliz y la esposa bien enojada. Tiene que ser en tu casa, en tu hogar. Ahí tienes que plantar una viña. Para que haya alegría en el hogar. Y en el caso de las hermanas que son viudas, divorciadas, madres solteras. El Señor las va a ayudar, hermanas, a que planten una viña. Eso es lo que hacía la mujer del cantar de los... La mujer virtuosa, esa es una máquina. Es albañil, mecánica, carpintera, herrera, electricista, sastre, zapatera, de todo. Entonces también las hermanas. Si aquí hay madres solteras, viudas o separadas, el Señor les va a ayudar, hermanas, a plantar una viña para que haya alegría en su casa. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Plantar una viña. Para que haya alegría en nuestro hogar. ¿Qué más hay que hacer de plantar una viña? Cercarla de vallado. Para que no cualquiera entre. Que no cualquiera entre. Hay que proteger. Recuerdo que hace algunos meses platicamos. El tema se llamaba los protectores de Dios. Y vimos algunos cercos que Dios pone alrededor de nosotros para protegernos. Y entonces también de ahí debemos tomar ideas de los cercos que nosotros debemos de poner alrededor de ¿dónde? De nuestra viña. ¿Para qué? Para que no entren los ladrones. Tienes que proteger tu hogar, hermano. Tienes que protegerlo. Hermano bendito. Si tu esposa te dice, mira al vecino cómo me molesta, ¿qué vas a ir a hacer? O si están molestando mucho a los hijos. Primero hay que enseñar a los hijos cómo ir evadiendo o enfrentando esas adversidades. Y también hay que ir a defenderlos. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo el padre de familia? Cavó en ella un lugar, un lagar, perdón. Y usted sabe que el lagar era donde echaban las uvas. Empezaban a machucar las uvas. Entonces, a veces hay, por ejemplo, algo malo que está pasando en el hogar y que hay que corregir. Hay que corregir. Un hijo que tiene 18 años y no pasa de tercero primario.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva. Los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo el padre de familia? Cavó en ella un lugar, un lagar, perdón. Y usted sabe que el lagar era donde echaban las uvas. Empezaban a machucar las uvas. Entonces, a veces hay, por ejemplo, algo malo que está pasando en el lugar y que hay que corregir. Hay que corregir. Un hijo que tiene 18 años y no pasa de tercero primaria. Ese es el lagar. Hay que presionarlo un poquito. Hay cosas que corregir en el hogar, hermano. Porque el fruto, el resultado final va a ser el vino. Pero para que el vino se produzca hay que apachar la uva. Para que salga ese jugo que después se va a convertir en vino. Ese fue uno de los errores que cometió David, que me perdone David. Aunque la Biblia dice que los muertos nada saben. Pero cometió el error de nunca entristeció a uno de sus hijos. Creo que se llamaba Adonías. Ni siquiera regañó a uno de sus hijos. Ni siquiera lo regañó para que no se entristeciera. Y después lo terminaron matando. Porque el padre de familia no lo regañaba, no lo corregía, no lo disciplinaba. Y en casos extremos pues hay que pegarles, pero el padre de familia no. Era un padre de familia del siglo XXI. Pero ¿qué pasó con el hijo? No lo llevó al lagar, nunca lo presionó, nunca lo disciplinó, nunca lo castigó y después pasó lo que pasó. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más tiene que hacer el padre de familia? Edificar una torre. ¿Para qué hay que edificar una torre? ¿Para qué sirven las torres, hermanos? Es para ver en alto. Me recuerdo yo que a veces estaba en el trabajo y subía arriba, irían en mi pueblo. Y desde ahí me ponía a ver yo. Y miraba lo que pasaba en una cuadra, en otra, en una calle, en otra. Los que estaban de este lado de la cuadra no podían ver lo que pasaba aquí, ni aquí, ni aquí. Pero yo que estaba arriba sí lo podía ver. Entonces la torre nos ayuda a ver qué cosas están pasando, hermano bendito. Y que tú puedas ver ahí para suplicarle al Señor que te ayude y corregir lo que hay que corregir. Porque hay que corregir en el hogar, hermano. No hay que esperar a que los hijos estén grandes para que tengan clavos. A veces están chiquititos y tienen clavos. Y a los padres de familia tienen que estar ahí en la torre, viendo y corrigiendo. Sigamos viendo este. Vamos a ver. Mire este otro. Perseveren en oración, velando en ella con acciones de gracias. ¿En qué más tenemos que velar? En oración. Y orar, hermano, digámoslo de una forma sencilla, orar es hablar con el Señor. Orar no es estarle diciendo palabras rebuscadas al Señor, no, es hablar con el Señor. Orar, Padre, qué sé yo, darle gracias al Señor. Porque aquí dice con acciones de gracias. Entonces la recomendación del Señor a la iglesia es vela. ¿Por qué? Porque si no velas, voy a venir a ti como ladrón y ni te vas a dar cuenta. ¿Cómo tenemos que velar entonces? Orando, orando. Por eso, qué bueno que hay hermanos que vienen estos días viernes a la oración. Y ahí están orando, orando. Porque hermano, mire, cuando alguien no ora, se le nota. 5 minutos son una eternidad para ellos, para orar. Y vamos a orar. Hermano, ¿puede orar por los alimentos? Señor, te doy gracias porque a pesar de la pandemia, ya empezaron las Olimpiadas. Orando por otra cosa. Hermano, mire, háganos favor, ore por salud. Padre, gracias porque estás prosperando al hermano. Ah, qué ver. Otros vamos a orar para empezar el servicio. Señor, gracias porque me diste trabajo, está bien, pero ese no es el momento. Ese no es el momento, hermano bendito. Por eso es que tenemos que aprender a orar. Por eso cuando alguien dice 5 minutos se le vuelve una eternidad y empieza a decir de esto. A los 3 minutos ya se le terminó todo. ¿Y qué empieza a hacer? Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Así se va a echar los otros 2 minutos. Porque no ora. Pero hay otros hermanos que a esos hay que mandar a decir, díganles que ya. Y qué bueno, es mejor que le digan a uno ya, a que le estén diciendo, hermano, hombre, 5 minutos, en 5 minutos se quemó usted que no ora. Hay que orar. ¿Cómo tenemos que velar? Orando, hablando con nuestro Padre Celestial bendito. Y en todo tiempo, dice la Biblia, aunque tenemos tiempos específicos para orar, pero hay que velar orando. Perseverad en oración, velando en ella, dice. ¿Velando en ella? ¿En qué? En la oración. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Mire este otro versículo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. Pero mire qué interesante, orando en todo tiempo. ¿Cómo hay que orar en todo tiempo? Con toda oración. Orando en todo tiempo. ¿Con qué hay que orar? Con oración y ¿qué más? Súplicas en el Espíritu. Y ese es el énfasis que quiero hacer yo, hermano. Nosotros tenemos que suplicarle al Señor, súplica. No con exigencia, no, suplicarle. Cuando hay que reprender, ahí sí hay que reprender con galleta. Ahí hay que para que el enemigo se vaya. Pero cuando es para hablar con nuestro Padre Celestial es con súplicas. Súplica en el Espíritu. ¿Y qué más dice ahí la Biblia? Y velando, otra vez, ¿en qué hay que velar? En ello, dice. ¿Y qué es ello lo que está hablando el apóstol Pablo? La oración. O sea que nosotros no debemos descuidar la oración, hermano. Necesitamos orar, como que, ¿qué más dice aquí? Con toda perseverancia y súplica otra vez por todos los santos. Mira este otro, primera carta a Timoteo capítulo 2 y verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, otra vez, oraciones, peticiones, mire. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos a Dios? Rogándole, suplicándole. Y pidiéndole y también dándole gracias. Aunque hemos hablado en base a Mateo de que hay un orden, digámoslo así, en el cual nosotros podemos orar, debemos orar. Hay algunos estorbos en la oración. Uno de los estorbos en la oración es no darle honor a la esposa. Dice, ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay que tratar a la mujer con cuidado, hermanos, para que la oración suba. Si no, como aquellos de Malaquías que eran infieles a la mujer y después iban a... Me voy, después de haber tratado mal a la mujer, tal vez hasta le habían pegado. Tengo que ir a la iglesia, hoy es viernes de oración, decía. ¿Y qué le pasó cuando llegó a orar? ¿Sabes qué, mijo? Mejor primero ponerte a cuentas con tu esposa. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, por nada estén afanosos. Dígame un sinónimo de afanoso, hermano. Un sinónimo. Preocupado. Por nada estén preocupados, sino que sean conocidas vuestras, ¿qué dice ahí la Biblia? Peticiones. Delante de Dios. ¿En qué? En toda oración, ¿y qué? Y súplica. Dios oye tus oraciones, hermano. Y Dios responde a las oraciones. De verdad, hermano, Dios responde a las oraciones. Tal vez tú le pediste algo, le dices, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me auxilies. Señor, respóndeme, por favor. Y a veces, en la misma semana en que tú oras, en esa misma semana está la respuesta de Dios. En algunos casos, en otros puede ser que se tarde más, pero de que Dios responde, hermano, Dios responde. Aquí dice la Biblia, por nada debemos estar afanosos. Hay más cosas, hay que orar para no entrar en tentación, hay que orar para ser tenidos por dignos de escapar de los juicios que van a venir sobre esta tierra. Viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo que va a haber gente que se apartarán de la, van a apartar de la verdad del oído de ellos y se van a volver a fábulas. Verso 5, pero tú, ¿qué dice ahí la Biblia? Vela en todo, dice. Y aquí como que le da algunos ejemplos, soporta aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué tenemos que velar en las aflicciones? Velar buscando al Señor. ¿En qué otra cosa tenemos que velar? En hacer la obra de evangelista y en cumplir nuestro ministerio o el privilegio que nos tocó a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos velar entonces? Evangelizando. ¿Cómo podemos velar? Cumpliendo nuestro privilegio. ¿Y qué más tenemos que hacer mientras velamos? Si nos toca sufrir, pues sufrir. Y hay más cosas. Mire, solo se las voy a leer. ¿Qué más podemos hacer mientras estamos velando? Meditando en Dios. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré en ti en las velas de la noche. ¿Qué más tenemos que hacer mientras velamos esperando al Señor? Meditando en Él. En cómo es Él, cómo Él ha sido bueno contigo, cómo te ha cuidado, perdonado, liberado, rescatado, de dónde te rescató y a dónde te va a llevar. Dice aquí y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperen aquí, ¿y qué más? Y velen. ¿Qué más tenemos que hacer mientras velamos? Esperarlo. Señor, ¿vas a venir hoy? Sé vigilante, y aquí quería llegar también, afirma las otras cosas que están por morir. Mire esto, ¿qué más tenemos que hacer mientras vigilamos? Afirmar, ¿qué tenemos que afirmar? Cosas que están por morir, cosas que ya están por arruinarse. No tenemos que dejarlas que se mueran, sino que tenemos que ir y ver cómo las rescatamos, pero no podemos, es como, mire pues, es como que alguien, qué sé yo, esté en la universidad y lleva unos 10 cursos y en todo les va medio, en todo les fue mal y solo uno está a punto de rescatar, solo un curso. ¿Qué tiene que hacer? Mejor los llevo todos el otro semestre. No, aunque sea uno que gane. No te des por rendido, afirma las otras cosas que están a punto de morir, no se han muerto, todavía puedes rescatarlas. No está destruido, todavía puedes componerlo. Pero hay gente que si a la primera tira la toalla y Dios dice, no, hay que vigilar rescatando las cosas que aún se pueden rescatar. Mire cómo dice la versión Peshitta, dice, sé vigilante, conserva el resto de las cosas que estaban a punto de morir, consérvalas. Es que eso está malo, pero todavía lo puedes reparar, sí, consérvalo, hermano. Por eso es que dice la Biblia, mucho pan hay en el barbecho del pobre, pero por falta de sabiduría se echa a perder. No, consérvalo. El matrimonio, pues no sé si aquí algunos ya pensaron en divorciarse, o ya hablaron de divorciarse, no hombre, consérvelo, ¿verdad? No como Noemí, no me digan Noemí, díganme Mara, porque me fui llena allá a los campos de Moab y regresé vacía, regresé sin nada, dijo. Y a la par iba Ruth, nada, todo no sirve, no, hay que velar conservando las cosas que aún se pueden rescatar. Versión moderna, afirma los restos. Mire cómo dice esta versión, afirma los restos. ¿Qué dice ahí la Biblia? Iban a morir. ¿Por qué iban a morir? O sea, mire pues, algo pasó que los estaba llevando a la muerte, pero no murieron, sino que antes iban a morir y no murieron porque el Señor quiere que lo conservemos, que lo afirmemos y que lo reforcemos, como dice la Reina Valera actualizada, refuerza las cosas que quedan. Hermano bendito, tuviste 20 hijos y el más pequeño ahí todavía lo puedes rescatar, rescátalo. Ay, hermano, pero solo uno, rescátalo. Amén, hermano, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude a velar. Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, gracias. Gracias por toda tu misericordia. Gracias, papito, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los jóvenes. Gracias por cada uno de los niños, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre bendito. Gracias, gracias, Señor bendito. Tenemos tantas cosas por las cuales agradecerte, Señor. Gracias. Gracias por este lugar que nos has dado para congregarnos. Gracias, papito lindo, por mi esposa. Gracias por mis hijas. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a estar despiertos, a estar.
Yo soy su hermano.